Hola y bienvenidos, octavo programa de esta tercera y extrañísima temporada de Ni Tanto Ni Tan Serio. Soy Valentí Barat y como no podría ser de otra manera, estoy con Guillermo Soto.
Muy buenas a todos y sí, la verdad que temporada complicada donde las haya. De momento seguimos con el formato bajo presupuesto, el
la formato casera.
Y a ver si podemos ya empezar a volver al estudio, porque ya se empieza a ver un poquito la luz en esta cuarentena, pero todavía no sabemos hasta qué punto tenemos que seguir con estos límites.
Así que sí, bueno, además recuperamos un poco el formato.
Sí, sí, recuperar el formato clásico que ya queremos también. Pero de momento lo que nos toca al programa de hoy, seguimos con este podcast lamentable, aunque ahí tenéis vuestra ración de Ni Tanto Ni Tan Serio de todas las semanas. Traemos cosillas que hablar, precisamente
pasando
del desconfinamiento. Si quieres empezar a vislumbrar un poquito.
Sí, bueno, a poner un poco en líneas de qué es esto, qué está aconteciendo, y mencionar un poco las condiciones que hay, que se ha hablado de unas fases, creo que ya lo mencionamos un poco en el otro programa.
Sí. Ahora ya se está empezando a arrancar
previa.
Con las fases.
Estamos en la fase previa, la fase cero, aunque, por ejemplo, las islas ya están a su puñetero rollo y esos ya están en la fase 1 directo, así que esa suerte que han tenido. Y nada, ahora estamos en el momento en el que la gente tiene una franja horaria para salir a hacer deporte y a pasear un poquito. Y bueno, claro, tú y yo además estamos en dos sitios diferentes. Tú estás en un pueblo, yo estoy en una ciudad. Y ahora hay que ver un poco qué está ocurriendo, cómo se está viviendo en cada sitio, ¿no? ¿Qué está pasando por allí? ¿Tú cómo lo estás viendo?
Pues yo de momento no se nos va a calentar la boca como en el programa anterior. Vamos a mantener
Hay que pedir perdones, sobre todo creo que yo, que es el que más le pudo la ira y el ansia.
Sí, pero la verdad que lo que se está viendo sobre todo es que mucha irresponsabilidad por parte de la gente. Porque ahora mismo, como sabréis, estamos en la fase cero a nivel general de desescalada, en la que podemos salir a hacer deporte pues en ciertas horas, ¿no? Lo del tema de los horarios, que se puede ir por la mañana y por la noche, los chiquillos pueden ir a todas horas, la gente mayor entre medias, con la esperanza de que ninguno pueda cruzarse con ninguno y más o menos tener controlados a los distintos núcleos de población. Pero yo por lo menos lo que estoy viendo aquí es irresponsabilidad total, porque vamos, la gente, pues como dijimos en el programa anterior, le das la mano y coge del brazo. Entonces yo aquí veo que los horarios no se están respetando, los paseos que son de dos personas máximo por gente que viva en el mismo núcleo familiar, pues están saliendo familias y grupos enteros de personas, de 7 o 8 personas, a pasear por ahí sin mascarilla algunos de ellos, cosa que pues bueno, si luego hay un repunte, la culpa no la tiene otro que la irresponsabilidad de cada uno de esas personas que ha salido hoy. Porque ya más medidas no se pueden tomar. Si nos quejamos de que estamos confinados 100% y qué mala gestión del gobierno que genera contagios y muertes, y luego cuando el ejercicio de responsabilidad lo tiene que hacer el ciudadano, nos encontramos con cosas así, pues al final es que la culpa la tiene el propio ciudadano. Y poco hay que achacar a la gestión.
Yo en la ciudad estoy viviendo una situación un poco... Tiene más matices, ¿no? Porque sí que es verdad que están todos estos grupos de gente que se está saltando a la torera y es evidente. Te ves a dos chavales de 17, 18 años, son pareja, que están juntitos, abracitos, y dices, a ver, convivencia, mis narices habéis tenido vosotros convivencia. O sea, los adultos no nos estamos yendo a vivir con nuestras parejas porque no nos da para pagar alquileres, os estáis yendo vosotros. Es evidente
que
no.
La única convivencia que ha tenido es pasar una semana en una escuela de verano con su pareja. Yo creo que poco se le puede pedir.
Tal cual, eso se está viendo. Luego, también, en parques o zonas así más amplias, grupos de amigos sentados en corrito, he visto unos cuantos. Pero sí que es verdad que luego también se ve gente que sí que parece que está respetando, que van uno o dos. Ya no está pasando como aquel día con los niños, que fue salir los padres a aprovechar el truqui. Sí, aquello fue el efecto rebote. Sí, ahora en la ciudad hay un poco más de equilibrio. Hay irresponsables, pero también hay gente que se nota que está cumpliendo. Pero hay un problema, que es de lo que va a ir hoy el programa, aunque tenemos un par de cosas que mencionar más en esta introducción, pero aquí ya vamos a hacer una pequeña introducción o presentación del asunto, y es los espacios comunitarios que tenemos y cómo están limitando el mantener las indicaciones de seguridad, que aun queriendo la gente hacerlo bien, no está pudiendo, no porque ellos no puedan, y no es que estén haciendo algo mal, porque al final se les ha dejado salir a la calle y simplemente están saliendo, pero las circunstancias a lo mejor no son todos los favorables. Vamos a dejarlo aquí, luego entramos a esto.
Esto va a ser el tema del programa de hoy, pero antes vamos a comentar un poquito cómo está el tema, ¿no? Pues como sabéis, sí, fase de desescalada porque... total, y ahora mismo esperando a ver si se prorroga esto del estado de alarma, porque recordemos que el estado de alarma es un estado excepcional en el que se le permite al gobierno limitar ciertos derechos fundamentales, como está ocurriendo ahora, la libertad de circulación, todo esto, ¿no? El poder salir a la calle, las horas que queramos, derecho de reunión con otras personas, todo esto se limita precisamente porque existe un estado de alarma excepcional contemplado en la Constitución que permite realizarlo. Ahora mismo, no vamos a entrar en mucho debate, pero ciertas facciones políticas de España están comenzando a no apoyar esa prórroga del estado de alarma. A pesar de que el estado de alarma ya, pues sí, se está alargando y al final la cuarentena cansa y demás, se ha demostrado con cifras que el confinamiento es la única manera, sin tener una vacuna, de frenar una expansión vírica. En el caso de que no existiera, de que no se pudiese prorrogar el estado de alarma cuando en el Congreso no se diese el mínimo de votos necesario, ¿qué ocurriría? Pues normalidad absoluta. ¿Qué ocurre con la normalidad absoluta? Todos a la calle de nuevo porque no hay nada que te impida no salir. Al quedar sin efecto el decreto del estado de alarma.
Más allá de la responsabilidad propia de las personas, no habría nada. O sea, es que no hay otra ley, no hay un marco legal que lo permita. Y esto es lo que tú comentas. Hay que renovar este estado de alarma porque es un estado excepcional, es algo muy situacional. Y para evitar que el gobierno pueda declararlo como le salga de las narices y mantenerlo en el tiempo indefinidamente, lo que tiene es unos supuestos, tiene unas condiciones. Y una de estas condiciones es un límite de prorrogación de 15 días que tiene que ser renovable en el Congreso con un número de votos. Y no es precisamente mayoría simple, no es llego yo y me lo hago yo, ¿no? Aquí entonces lo que está pasando es que, bueno, pues hay que trabajar, hay que ponerse de acuerdo las formaciones políticas y ya empezamos a ver ciertos movimientos un poco irresponsables que pueden ir derivados por buscar un interés político más allá del bienestar, que esperemos que sean simplemente para ejercer oposición, asustar un poco y conseguir abrir el diálogo, que también puede ser.
Y que esto se mantenga.
Esperemos que todo quede en eso, que es un intento de darle un toque de atención al gobierno y decir, oye, vamos a negociar y hablar ciertas cosas. Y porque la otra opción, que es terminar el estado de alarma y que la gente pueda volver a salir a las calles,
y normalidad, no nueva normalidad.
Claro,
sería la normalidad de toda la vida.
Va a recaer en que los negocios quieran hacer las cosas como correspondan, que muchas veces a lo mejor el comerciante quiere hacerlo bien, pero si no hay unas indicaciones tampoco sabe bien cómo hacerlo. Hay mucha gente que ves que hacen cosas que creen que están bien y, por ejemplo, la contaminación cruzada está ocurriendo enormemente. A mí me pasaba antes al Mercadona cuando iba, que dejaban el dinero, tú lo tenías que dejar sobre la bandeja y ellos lo cogían. Y eso es muchísimo... Y luego el cambio igual. Y eso tiene mucho más peligro que simplemente darlo en la mano mientras los dos lleváis guantes. ¿Por qué? Por la contaminación cruzada. Tanto el dinero como la bandeja en algún momento se pueden contaminar. Con lo cual...
Y el que va detrás lo coge todo.
Efectivamente, ahí está. Lo transferimos. Entonces, no siempre lo que nos parece la mejor idea es la mejor idea. Por eso es importante que hayan unas indicaciones...
Por ir cerrando este tema, simplemente es eso, comentar que cada vez se peligra más la prórroga del estado de alarma y de no hacerla, efectivamente no habría ninguna medida legal para limitar derechos en una normalidad. Entonces volveríamos a la vida normal y el gobierno no tendría ningún derecho a limitar a derechos, vaya la redundancia, de los ciudadanos. Con todo lo que eso podría conllevar, es decir,
y también
todos
las,
a la calle y todas las medidas excepcionales que se han tomado a nivel económico, a nivel de empresas, la suspensión de pagos de hipotecas y demás, todo esto que se ha aplicado precisamente por tener un estado excepcional, también peligraría. Así que, en un ejercicio de responsabilidad política, quizá la oposición lo que debería hacer ahora mismo es intentar que esto pase con el mínimo número de impacto, tanto de personas y víctimas como económico posible, y luego, cuando haya que pedir responsabilidades, que por supuesto las habrá, entonces una vez agua pasada ya podremos pedirlas. Esto es simplemente lo que teníamos que comentar respecto a cómo está el
panorama
ahora mismo.
Igual, un punto que sería muy importante, que no ha pasado, yo creo que se tenía que haber hecho desde el principio, no sé qué opinarás, pero en el momento en el que se instaura el estado de alarma por una cuestión pandémica, yo considero que lo que tenía que haber hecho el gobierno, aparte de esta mesa y este grupo de expertos que habilitó y de reunirse los ministros, se tenía que mínimo un representante de cada formación política haber reunido también en estas mesas de planificación. O sea, ahora ya no es un momento de gobierno y oposición, de quién está en el poder y quién no. Es un momento en el que todos tenemos que remar en la misma dirección, y creo que hubiera sido muy interesante habilitar una mesa de diálogo de todas las formaciones políticas para trabajar en conjunto, que no se ha hecho, y que creo que sería el momento, y más ahora en el que precisamente por esto que dicen que no se sienten escuchados, se está poniendo en peligro la mesa, se está poniendo en peligro la prórroga del estado de alarma. Creo que sería interesante abrir la opción a una mesa de diálogo en la cual haya un representante de cada formación y se pueda entenderse mejor. Creo que sería un gesto político interesante.
No estaría mal ver un poquito de diálogo, que hace mucho tiempo que se ha convertido un poco en un circo.
Y sobre todo que ahí estuviera el equipo de expertos para que los políticos de todas las formaciones, no solo el gobierno es quien tiene contacto con el grupo de expertos, las otras formaciones no. Si un representante de cada formación política pudiera escuchar y hablar, presentar sus ideas al grupo de expertos, podría tener un feedback de si lo que está proponiendo es coherente. A lo mejor el grupo de expertos dice, oye, pues eso que está diciendo, así no, pero de esta manera sí. Y podría haber ahí un toma y daca muy interesante que también ayudaría a que nuestra política mejorara, abriendo el espacio a salir un poco de ese de derecha, izquierda, si tú dices sí, yo digo no, y avanzar más a un estado democrático en el que tenemos ideas diferentes, pero tenemos puntos en comunes, el objetivo final es que toda España siga adelante. Yo creo que mejoraría tanto la situación actual como un futuro político en el que estemos más dados a entendernos, ¿no? Y bueno,
sería
creo
un
que
ejercicio
traías
bastante, bastante curioso de ver, desde luego.
Estaría muy interesante.
Siguiendo, sí, vamos a...
Sí,
vamos
que traías
a
una cosa interesante, ¿no?
Sí, vamos a comentar, antes de entrar en el contenido del programa, cerrando el tema de los bulos del programa anterior, precisamente un bulo que se ha extendido bastante por redes sociales y que ha calado... Vamos, al 100%, vaya, hasta que no lo contrastas tú, sigues pensando que eso es cierto. Y es que, como sabréis, los pueblos de menos de 5.000 habitantes están exentos de esas franjas horarias para hacer deporte. Y cada uno puede salir a la hora que le salga, básicamente, del papo. ¿Qué ha ocurrido? Que en un pueblo de Galicia, los habitantes que estaban censados en el pueblo eran 5.001. Por lo tanto, por ese uno de más, tenían que aplicar los límites horarios que en los pueblos grandes se deben aplicar. Y esta noticia fue dada por el periódico La Voz de Galicia y empezó a rodar por redes sociales la noticia de que una persona de ese pueblo moría en extrañas circunstancias y que por lo tanto al morir una persona el pueblo quedaba exento de las limitaciones horarias que imponía el Estado. Al final ha acabado siendo un bulo, pero estaba tan bien hecho, tan sumamente cuidado y encima sacado además unos días después de la primera noticia, o sea, todo fue tan perfecto que realmente hay gente a día de hoy que sigue comentando la noticia después de varios días como anécdota de, buah, en un pueblo de Galicia se han cargado a uno en extrañas circunstancias para poder salir a la calle, cuando es totalmente falso, pero a día de hoy está tan
asumida. Tuvimos que
investigarlo. Sí, sí, está tan
asumido. Esto tuvimos que investigar y chequear bastante. Sí, sí.
Y al final ha acabado siendo un bulo de los que calan, pero hasta la médula, vaya.
Hasta la médula. Yo me reí mucho cuando dimos con la noticia porque estábamos en ese punto de... Esperamos que no sea real, pero lo peor es que... Podría ocurrir.
Tiene su punto de gracia ver a un pueblo que, por no querer ser confinado, se carguen a un hombre. O sea...
Tú imagínate la reunión de todos en la plaza del pueblo,
con antorchas. No deberían,
pero todos en la plaza del pueblo debatiendo a ver a quién se cargan.
Claro, es como en la película de Frankenstein, cuando se juntan todos para ir a quemarle el molino, para cargárselo porque se ha cargado a la niña. Pues esto sería igual, en plan de, bueno, aquí cada uno quiere salir cuando le salga de los mismísimos. Así que al que peor os caiga entre todos lo votamos, vamos y le damos garrote.
Tal cual.
Pues nada,
pero bueno,
esto era la
al
noticia.
Final es todo falso. No sabemos si ha muerto alguien más en ese pueblo por ahora, pero esperemos que siga así. Y bueno,
vamos al contenido
curiosa.
Ya del programa, si quieres ir empezando, porque tenemos ahora mismo, vamos por 15 minutitos.
Sí, claro, como vivimos en este estado excepcional dentro del propio programa, en el que no tenemos ni ráfagas ni secciones, que esto es súper casero todo, ya es como mucho más extraño dar paso a las cosas. Pero bueno, ¿de qué os venimos a hablar? Ya os hemos hecho un prefacio de los espacios en los que vivimos y cómo eso afecta a nuestras circunstancias y nuestro comportamiento. Una vez, en alguna de las temporadas de Ni Tanto Ni Tan Serio, creo que en la segunda, ya tuvimos esta conversación y este diálogo hablando de la delincuencia y de la delincuencia ambiental, además. De cómo la forma en la que están construidas las ciudades favorecen a la comisión o a la prevención de delitos. Y esto que está pasando rescata un poco todo este diálogo, porque es lo que siempre decimos. En la criminología todo está relacionado. La forma que tenemos las personas de vivir y cómo las cosas nos hacen vivir, que esto es muy importante, afecta a la criminalidad. ¿Y qué es lo que...?
Los factores a tener bastante, bastante en cuenta en ciertas tipologías delictivas, de hecho.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Se están solapando dos cosas. Por un lado, la irresponsabilidad de algunas personas. Y por otro lado, la falta de espacios para hacer vida. Que esto es lo que yo intentaba comentar. En las ciudades hay gente que está intentando respetar. Pero claro, cuando tú tienes una calle que la acera no tiene ni más de 2 metros y salís los 8 del barrio a pasear, ¿cómo haces para respetar la distancia de seguridad y no cruzarte? Si tú tienes los parques prácticamente inhabilitados y no hay un espacio, que ahora todo esto lo desgranaré, no hay un espacio de ocio más allá de ir al parque, ¿cómo diablos haces para no ir todos a los 3 mismos parques que son los únicos en los que puedes estar?
Uh-huh.
En Valencia además tenemos lo que es el río, que es este, que es un punto a favor y un punto en contra, porque claro, el río es muy tentador ahora mismo, todo el mundo está yendo, es verdad que es un espacio muy amplio, entonces permite más movilidad, pero está concentrando a gente. Y hay muchos elementos en los que la gente toca y puede contagiar, que luego puede haber una contaminación cruzada, otras personas tocar y contagiarse. Se está viendo a gente hiper irresponsable que está haciendo que habría que esperarse un par de días para la fase 1, pero hay gente irresponsable que ya está enviando el WhatsApp a los colegas de «Ey, voy a tal sitio», y bueno, y ahí se juntan todos. Que a ver, que puede pasar, a mí me ha pasado. Yo he salido y yo vivo en un barrio donde pues hemos ido al colegio juntos, y me encuentro, cuando salgo a pasear, porque salimos en las mismas franjas horarias porque no hay otras, me encuentro con amigos o compañeros del colegio.
Pero sí, no te preocupes por esto. La policía ya lo sabe y mañana irán a por ti. Por eso no tienes que preocuparte.
Claro, yo ya he detenido. ¿Qué pasa? Yo no lo preveo. Yo me encuentro con esta gente y pues evidentemente la saludas intentando mantener la distancia de seguridad, y cuando pasa en mi barrio, que somos poca gente, bueno, no hay problema, hablamos a la distancia correcta. Alguna vez pasa que aparecen más personas que están paseando y ahí es más difícil, pero bueno, te encuentras con alguien, te saludas, te dices ¿qué tal? ¿Cómo va la familia? Que no sé qué, pues porque hace que no te ves, pero con la mascarilla y tal, pues no es problema realmente. Pero cuando eso te pasa, por ejemplo, en una gran avenida, que uno pensará, no, pero en una gran avenida hay mucho espacio, que ahora es el otro giro. Cuando te pasa
no
en una gran avenida, no lo hay tanto, porque no puedes hacer esto. Porque si de primeras ya estás quedando con gente intencionadamente y vais 3 o 4, y hay otros que están 3 o 4 y otros 3 o 4, os topáis, ya es muy difícil avanzar. ¿Y qué es lo que pasa? Las avenidas son grandes, sí, pero porque tienen muchos carriles para vehículos. Las ciudades, que esto es lo que decimos, no están habilitadas para las personas, están habilitadas para los vehículos y para los comercios. Entonces, esto es lo que nos está... Aquí hay una lección que podemos aprender, que es que tal vez los seres humanos, que somos los que hacemos las ciudades, deberíamos de recuperar las ciudades.
Sí, o quizá hacerlas a imagen y semejanza de los seres humanos, porque esto es lo que veníamos a comentar, ¿no? Cómo el entorno, juntado con la irresponsabilidad, también está suponiendo al final un problema de salud pública al estar dándonos cuenta de que realmente no tenemos tantos espacios como deberíamos, incluso acorde al nivel de población de algunas ciudades, espacios a los que poder ir a hacer vida y que no sean espacios de consumo, como calles, locales de tiendas donde poder ir, locales de ocio y demás, sino que sean espacios al aire libre, parques grandes que estén única y exclusivamente dedicados a poder hacer actividades al aire libre, como puede ser pasear y hacer deporte y demás. Las grandes ciudades tienen la suerte de, la mayoría, tener algunos de ellos, o avenidas con zonas peatonales en el medio, pero esto ya forma parte de esquemas de construcción más actuales. Anteriormente las avenidas eran dos aceras y, como tú has comentado, entre medias carriles para vehículos. Lo de poner un parque entre medias de una gran avenida, eso es una construcción que se está realizando más de cara a las construcciones más nuevas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué es lo que te queríamos hablar? El propio entorno ahora mismo está jugando en contra de este problema de salud pública que estamos teniendo. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos es, en el entorno donde vivo yo, son pueblos dormitorio en los que la única finalidad de la construcción ha sido siempre fincas de pisos. Las aceras son cortas y son bastante pequeñas. Las calles son, en su amplia mayoría, para la circulación de vehículos, y realmente lo que son parques hay pocos. Y de hecho aquí estamos viviendo un problema, que es que hay una ruta bastante famosa, que es por donde la gente sale a correr, y esa ruta tiene de ancho 2 metros. Es un carril bici que tiene 2 metros de ancho, y a las 7 o 8 de la tarde ir ahí es más peligroso que ir a comprar al Mercadona todos los días, básicamente porque hay un nivel de gente mucho mayor que no están llevando mascarilla, que están segregando ciertas sustancias a la hora de hacer deporte, están expulsando saliva, están jadeando por salir corriendo, no llevan mascarilla porque la gente que sale a hacer deporte no lleva mascarilla para no morir ahogada, obviamente, pero se está juntando un nivel de gente ahí que está siendo que eso pueda ser un foco de contagio. Y eso se traslada también a las grandes ciudades. ¿Tienen parques? Sí, pero estos parques están bastante polarizados en la ciudad. O sea, no los tenemos. No hay un mínimo de parques por número de habitantes o por barrio. Normalmente tienen grandes parques situados a las zonas de la ciudad, que son los que están ahora mismo concentrando a la gente porque todo el mundo quiere ir ahí. Sea en Valencia, pues el río, el parque de cabecera y demás. Claro, si a esto le sumamos que encima la gente va sin mascarillas y demás, aquí estamos teniendo una combinación brutal para que la gente asintomática, por ejemplo, que en principio no sabe que está infectada, salga a correr y hacer deporte a esos parques donde se está acumulando mucha gente, pueda ser un foco de contagio, y que de aquí a unos días veamos que precisamente por esas aglomeraciones en los parques, que son tan escasos, pues pueda pegar un rebrote esto y tengamos que volver a echar el freno otra vez a la desescalada.
Y otra cosa que pasa, y es que claro, si tú tienes, lo que comentas, unos grandes parques pero que están en X puntos, y tú tienes una directiva que te dice que te puedes alejar hasta 1 kilómetro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánta gente se está desplazando mucho más de la distancia de seguridad estipulada de ese kilómetro para poder ir a un parque? Más que nada por no salir a... ¿Qué es lo que decimos? La ciudad está construida, y hay que empezar a darse cuenta, enfocada al comercio. Enfocada a que los locales sean bares, que los locales sean tiendas. No hay ninguna oferta de ocio prácticamente gratuita. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo salgo a la calle para pasear por delante de locales cerrados, me doy 3 vueltas andando ya a mi casa. Después de un confinamiento la gente no quiere eso. La gente lo que quiere es tener un poco de mínimo de contacto más allá de acera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Yo aquí no entro a si está bien o está mal. Estoy simplemente haciendo un análisis. La gente dice, vale, pues me voy al parque grande, abierto, porque hay parques que están clausurados,
sigue cerrado,
más cercano. Claro, entonces me voy al más cercano permisible. ¿Qué es lo que pasa? Está a 3 kilómetros de mi casa. Vale, pues allá que voy. La gente se hace ese recorrido y ya nuestro rango de acción se dispersa, lo cual implica que el rango en el que podemos ir contagiando en caso de ser asintomáticos es mucho mayor, o en el caso de que nos contagiemos allí al volver, estamos ampliando las distancias, el rango de acción de la enfermedad lo estamos ampliando por el hecho de que no tenemos espacios cercanos a los que acudir, que además si hubiera más espacios cercanos permitiría desaglutinar los pocos que hay. Esa es otra, te tienes que ir a tomar por saco y encima concentrarte con un montón de gente que está yendo a ese.
Exacto. De hecho, lo que alguna vez se ha visto, por ejemplo, en el ensanche de Barcelona, si no recuerdo mal, todos los edificios, como podemos ver, el ensanche de Barcelona es tipo Nueva York, son cuadrículas completas, digamos, la arquitectura de allí y la estrategia de construcción son cuadrículas completas formadas por calles y grandes bloques de edificios con la intención de hacer espacios verdes en el interior de los edificios, que sean abiertos al público. O sea, es la forma de aprovechar esos espacios interiores de edificios para dar una oferta, ¿no?, de zonas abiertas un poco más grandes. Y vemos que ese tipo de arquitectura, de haberse convertido en un estándar hace unos cuantos años, ahora mismo nos estaría dando bastante más libertad. De hecho, en Valencia es una de las ciudades en las que hay algún edificio que tiene esos espacios interiores, alguno, muy, muy contado y muy...
Y hay uno localizado. Muy famoso, que de hecho yo vivo enfrente, que es la Finca Roja. La Finca Roja es una, la zona interior es un gran patio para la gente que nunca haya entrado. Dentro tiene un gran espacio, que es toda la zona interna de, esa de la manzana. Yo alguna vez he estado allí de pequeño,
vemos
porque que viven allí.
Se hace bastante poco, y como decíamos lo mismo, como decíamos antes, el tipo de arquitectura que conlleva en sus mínimos el establecer parques o espacios abiertos y espacios verdes es una arquitectura que solamente se puede ver en las zonas nuevas de edificación. Luego también el tema de las aceras, que se ha comentado mucho, que hay muchos ayuntamientos que tienen previsto en sus presupuestos ya hacer una reforma de las aceras de los pueblos, precisamente porque en esta nueva normalidad vamos a tener que mantener, o incluso de forma casi inconsciente, se cree que vamos a cambiar nuestros hábitos de vida, que nada va a volver a ser igual, al menos a corto plazo, y que vamos a distanciarnos del resto de la gente bastante más, de forma casi inconsciente. Y precisamente el tema de las aceras es una cosa que se tiene en cuenta. Al principio las aceras siempre han sido muy pequeñas, y luego, conforme ha ido evolucionando para la gente con problemas de movilidad, que tiene que ir en silla de ruedas y demás, se establecieron unos estándares con más espacio para permitir la accesibilidad de estas personas a cualquier sitio de la vía pública. Y ahora, sin embargo, se establece otro mínimo, que es que ahora sí o sí necesitamos un espacio mínimo para tener seguridad, para el tema de los contagios. Entonces ya se ha visto como bastantes ayuntamientos están valorando el hecho de reformar sus vías públicas y hacer zonas peatonales para el hecho de dar como una oferta un poco más grande de estos espacios abiertos, ¿no? Que al fin y al cabo, de tenerlos, nos permitiría distribuir a toda la gente que ahora está saliendo en masa de una forma más homogénea, ¿no?, alrededor de la ciudad, que no hubiesen grandes concentraciones de personas, y así paliar un poquito el hecho de que más de uno sea un irresponsable. Entonces, lo que nos dan por un lado nos lo quitan por otro.
Y también lo que decimos, ¿por qué lo estamos enlazando con la criminología, ¿no? Que dirá la gente, bueno, pues por un lado porque la salud pública es una cuestión que la criminología siempre ha trabajado, y por otro lado porque, y ya lo hemos hablado tú y yo, este tipo de espacios más amplios, más abiertos, que dan más espacio, más visibilidad, siempre y cuando estén bien iluminados, permiten o dan una protección extra ante el delito. Se delinque en calles estrechas y pequeñas, o en parques que estén muy ocultos, muy tapados, donde no hay visibilidad. Espacios verdes amplios, como puede ser el Parque Central, que están montando ahora, aunque el Parque Central lo cierran, pero todavía no está terminado, brindan un espacio muy amplio en el que poder medianamente circular con seguridad. También depende de muchas otras cosas. El río por la noche es una zona que la gente suele evitar, pero...
Claro.
Pero dentro de eso, dentro de ciertas zonas acotadas, lo que es en avenidas, en calles, en cómo se construyen las calles, en evitar esas calles pequeñas, estrechas, que prácticamente ni siquiera los propios vecinos asomándose a la ventana pueden ver bien lo que ocurre, porque tienes que inclinarte prácticamente sobre el alféizar.
Todo esto fomenta la ventana de oportunidad, del tipo de delincuencia de oportunidad que hemos hablado uh-huh. alguna vez, que es... Si el entorno me permite que realizar el delito sea más fácil o me da facilidades para que no me pillen por esa falta de iluminación, falta de gente, falta de espacio y demás, pues se genera como un punto caliente, ¿no?, que va a generar y va a aumentar que este es un buen sitio, por ejemplo, para atracar a personas o cosas así. Así que esa es la importancia del entorno.
Claro, pero también porque concentra las víctimas, es decir, si yo tengo una ciudad con calles estrechas, en algún momento va a pasar alguien por aquí, no va a poder huir, o va a pasar un grupo de personas porque la propia ciudad te fuerza. Si son zonas amplias, donde hay espacio, donde puedes moverte libremente, el hecho de que se vean arrinconados es más complicado, entonces les quita ventajas a los posibles delincuentes y además les transmite una sensación de inseguridad a ellos mismos porque se sienten expuestos. Entonces, esto por un lado, en cuanto a lo que refiere a tipo de delincuencia más de robo y de asalto nocturno, ¿no? Que suele ser el problema. Luego, hablando del tema de los comercios, de cómo gestionamos los comercios, de la cantidad de comercio que tenemos. También, el evitar el entrar a zonas. A ver, concentrar tanto comercio en calles, concentrar tanta superficie, pues eso, económica, también facilita que en cualquier momento puedan ocurrir... Juega en contra de la seguridad, porque al final son demasiados comercios que no todos pueden tener el mismo nivel de seguridad y genera un desbalance. Se pueden crear espacios donde se habilite y es mucho más fácil tener una seguridad o bien privada o bien pública que garantice que esos comercios estén más protegidos, como pueden ser superficies.
Eso es una cosa que a partir de ahora podremos ver también, que cuando se empiecen a abrir bares, restaurantes, tiendas de ropa y demás, las grandes ciudades por lo general tienen su distrito comercial y sus calles principales en las que todo, absolutamente todo, está concentrado. Y siempre van a haber calles principales en las que van a haber mucha más aglomeración de gente. A pesar de que se tengan las medidas de seguridad necesarias que deberían requerirse como mínimo, por ejemplo, para entrar en una tienda que no pueda entrar nadie con guantes o con mascarilla, creo que esto es lo mínimo que se debería exigir de aquí a por lo menos... un corto plazo
y
un de que aforo, acabe el año para
evidentemente
ver...
evidentemente un aforo controlado y limitado. Eso
exacto.
Va a ser clave.
Sin embargo, el problema es el siguiente. Nosotros estamos controlando el aforo dentro de las tiendas. Pero si en una de las calles, por ejemplo, de Valencia o de Madrid, tenemos el 70% de las tiendas más importantes, por ejemplo, como puede ser la Gran Vía de Madrid o la calle Colón de Valencia... el problema lo estamos aparentemente erradicando dentro de la tienda, pero la concentración de personas en esa misma calle, que como decíamos,
que
tiene unas aceras que no permiten mantener el metro de distancia entre toda la persona que esté concentrada ahí, y solamente hay espacio para coches y no es zona peatonal, dentro de la tienda, perfecto, sí, todos con su metro de seguridad y aforos controlados. Pero el problema lo tendremos fuera cuando nadie pueda respetar, porque no hay espacio para tanta gente, esos mínimos de seguridad que ahora parece que son la panacea.
Y las colas que se van a generar, ¿no? De gente que está fuera esperando a que le den el turno, como ya hemos visto en supermercados. Yo paso por el Mercadona o por el Consum que hay cerca de mi casa. He ido a comprar muy poco. He tenido la suerte que he tenido que ir a comprar poco. También me he gestionado bien. Y claro, cuando yo llego y veo las colas o me ha tocado ir a mí y hacer cola... sí, en estos momentos era todo muy tranquilo porque estábamos los 8 o 9 que estábamos haciendo cola fuera y ya está. Pero si te fijas, todos nosotros estábamos delante de otros comercios que ahora mismo están cerrados, pero que una vez abran, ¿qué ocurrirá? Pues imagínate 200 personas que quieren ir a comprar todos a tienda de ropa X para no hacer publicidad de nadie y claro, pueden entrar 3, 4 a la tienda, a lo sumo, al mismo tiempo.
Es que ese es el tema.
Y los otros.
Todo se va a juntar. Hasta ese punto es de importante el entorno en el que vivimos y el cómo pensamos en crear ese entorno, ¿no? Y en esos tipos de construcción o de organización de grandes ciudades. Porque ahora mismo es un factor contra el que no podemos luchar, al menos a corto plazo o de forma inmediata. Es algo a lo que tenemos que adaptarnos. Ahora mismo no podemos ponernos a hacer reformas por todas las grandes ciudades y poner aceras y zonas peatonales y solucionarlo todo en una semana.
No, llegamos tarde.
Esto es un factor que ahora mismo juega, o sea, el hecho de no haber establecido estos mínimos de generar zonas abiertas, peatonales y muy espaciadas para los ciudadanos, ahora mismo está jugando en contra de la propia salud pública y de la seguridad pública en cuanto al tema de la pandemia. Porque es eso, o nos adaptamos, o al menos a medio o largo plazo sí que se podría hacer una inversión bastante grande, porque esto es otra. Aquí habría que gastarse pasta, pero al menos se podría hacer una inversión para cambiar este tipo de planteamiento, ¿no? De las grandes ciudades. Y lo que yo pienso aparte es que, sin embargo, yo estoy de aquí al futuro, sería bastante normal ver un cambio todavía más fuerte a la hora de construir pues nuevas zonas, ¿no?, de residencia, en las que veríamos pues aceras más grandes para tener más espacio, quizá más parques, avenidas con zonas peatonales por en medio de los carriles, cosas así. Yo creo que a la fuerza esto que estamos viviendo puede llevar a, mira tú qué bien, una nueva normalidad, ¿no?, en el sector de la construcción.
Desde hacía un tiempo muy limitado, sí se ha hablado de esto, se está intentando en aquellas maneras, y estamos viviendo ya un poco ese cambio, ¿no? Yo creo que la gente joven, sobre todo, entiende otra concepción de ciudad, o está intentando entender otra concepción de ciudad. Con ahora Valencia, al menos, está viviendo eso. Se ha comenzado la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, que era un proyecto, sí, que estaba...
Que fíjate tiempo. Tú por dónde, el planteamiento de la peatonalización era para también por efecto secundario, que la gente no coja tanto el coche y que tengas espacios para poder desplazarse andando y en bicicleta y en transportes que no contaminen. Y fíjate tú por dónde ahora, justamente el tema de la peatonalización nos va a permitir tener espacios en los que podamos ir respetando las medidas de seguridad que esta pandemia nos está obligando a tener.
Sí, es que pues es eso, ¿no? Por un lado es bueno para el medio ambiente, por otro lado es bueno para nosotros, para las situaciones de estrés y ansiedad que nos genera el desplazarnos y que nos da más movilidad. Pero es que el giro final es este. Son todo beneficios. Al final, ahora en una situación de pandemia, va a repercutir en una mejoría. Y es un poco eso, ¿no? Ya había un poco, se estaba iniciando esa mentalización, en parte sobre todo por el tema medioambiental, de necesidad de unas nuevas ciudades, unas nuevas construcciones, un nuevo entendimiento de lo que es la estructura y la red ciudadana. Y ahora creo que la pandemia puede servirnos para hacer una reflexión y darle más peso todavía a esta filosofía o esta línea de pensamiento que ya estábamos empezando a tener, que la gente joven sobre todo más estaba acusando.
De necesitar espacio en la calle, básicamente. De tener espacios a los que poder acudir.
Sí, de tener unas zonas más verdes que ofrezcan actividades, aparte de, más allá de un parque para que te sientes, que ofrezcan un espacio donde hacer cosas. También un traslado de tanto comercio y una movilización de esto para evitar, por un lado, aglomeraciones, por otro lado, para devolver un poco la calle a la gente. Y seguir en esta línea de trabajo y de situación que ya estamos viendo que tiene muchísimos beneficios para nosotros y que también nos puede ayudar a evitar unos problemas como es una pandemia mundial en el caso de que surja, pues eso, un virus que desconocemos y para el que no tenemos vacuna. Era algo que hacía mucho tiempo que no le ocurría a la humanidad y ha pasado. Vivimos además en un mundo globalizado en el que esto no tarda 50 años en extenderse, esto tarda 4 o 5 meses.
Y es que ha faltado poco, ¿eh?
¿Se ha extendido?
Es que ha faltado muy poco.
Se ha extendido muchísimo, pero muchísimo. Y claro, pero es que es normal. Antes, si tú, surge en China, para traerlo a España tienes que esperar a que los barcos que salen de China, que hacen a lo mejor escala en alguna zona de los puertos, salir de China, bueno, salen de la zona del mar Mediterráneo, ya que da más a lo que es Estambul y todo esto, ¿no? Tiene que desplazarse Grecia, Italia...
Todo se retrasa mucho más y permite, claro, hacerlo de otra manera.
Ahí tenían que haber unas escalas por barco o por dentro el comercio interno que pudiera haber entre regiones, pero ahora de repente una persona en Wuhan cogía un avión y acababa en España en ¿qué? ¿Cuántas horas? ¿8 horas? ¿10 horas?
La verdad que ha faltado poquito. Pues bueno, pues el tema de lo que comentábamos, poco podemos comentar aparte del entorno, simplemente esa pequeña conclusión, ¿no? De que, como vemos, el factor de que el entorno no está realmente preparado para la vida en la calle, o al menos no tanto como debería, acorde a las grandes poblaciones que cada vez somos más, o sea, que cada vez necesitamos más espacio. No estamos preparados, al menos con las limitaciones que ahora tenemos, de que tenemos que hacer vida en nuestro municipio y no hay espacio para pasear todos y para hacer deporte todos. Y este problema de falta de espacio y de falta de preparación del entorno juntado sí, y una, al tema de la irresponsabilidad, lo que genera es que probablemente veamos repuntes de la pandemia en los próximos meses. Y sí, por desgracia es una solución que a corto plazo no se puede arreglar. O no, simplemente hay que adaptarse.
Y una cosa que no hemos dicho, pero que se suma a todo esto, que, y que tiene que ver con lo mismo, con la construcción que hemos estado haciendo hasta ahora, o cómo entendíamos el construir una ciudad. Los pisos, ¿cómo son los pisos? Perdón por salir con esto así de la nada ahora, pero se ha evidenciado que los pisos en las ciudades están construidos para que vayas, duermas, comas, cagues, folles si puedes, y a la calle. Y sí, a trabajar.
Mucha gente se ha visto bastante encerrada en su propia vivienda.
Y eso repercute en lo otro que estamos diciendo, en que la gente se vea tan necesitada de salir a la calle. Entonces tenemos habitáculos que no son aptos para vivir más allá de la supervivencia, y luego que te abocan a salir a la calle por necesidades humanas, y luego una calle que tampoco está preparada para soportar a la gente, más allá de convertirse en unas vías de transporte, sobre todo en vehículo privado, hacia tu lugar de trabajo. ¿Con qué nos estamos encontrando? Con un mundo que hemos construido en torno al trabajo y a la economía. Y es verdad que ya estábamos generando, sobre todo en Europa, resuena esto de la conciliación, ¿no? De la conciliación entre trabajar y vivir. Que ya estamos entrando en ese mundo, en eso del primer mundo y el estado de bienestar de vivimos para vivir y no vivimos para trabajar, y trabajamos para poder vivir, pero no vivimos para trabajar. Entonces, madre mía, menudo trabalenguas he dicho en un minuto. Pido perdón a los espectadores.
No, pero ha salido bien,
Sí, sí, si yo sabía lo que estaba diciendo. Ahora, le puedo haber reventado la cabeza a alguien como esté despistado.
Sí. En resumen, bueno, no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir.
Exacto, y esa es la cosa, ¿no? El remarcar esa necesidad de empezar a construir que no solo hay que generar conciliación en el trabajo, también hay que generar una sociedad que permita esa conciliación, que podamos vivir en nuestras casas, salir a la calle y vivir en nuestras calles y disfrutar de nuestra ciudad y del mundo que nos rodea, que los seres humanos no hemos nacido para estar hacinados, hemos nacido para estar pues, por ahí, tener actividad física, que además es lo mejor para vivir. Para vivir lo mejor es vivir. Ironías de la vida. Y un poco eso, ¿no? Que nos sirva para ese cambio de mentalidad, tanto en cómo construimos nuestra ciudad como en cómo construimos nuestras propias viviendas, y que se haga siempre pensando en las necesidades de las personas. Creo que de las pocas cosas buenas que hay que sacar, que, a ver, estamos en Ni Tanto Ni Tan Serio, ¿no? Que es un programa que directamente se dedica a la criminología, a la delincuencia, que es algo malo, y nos dedicamos a de ahí rascar siempre, sacar todo lo bueno que podemos, intentar hacer reír a la gente, enseñar a la gente. Y decir de, bueno, pues del crimen podemos aprender y mejorar, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, de una mala situación, ¿qué cosas buenas podemos sacarle? Que para las cosas malas ya las tenemos clarísimas. O sea, estamos todos los días con las noticias puestas.
Más que claro, y ya lo hemos sufrido. Sin duda yo creo que esto va a suponer un estándar a partir de ahora, por pura necesidad y precisamente porque la huella de esta pandemia va a durar muchos, muchos, muchos años. Así que poquito más podemos decir de este factor entorno y de lo importante que es, además ahora, con un problema de seguridad pública tan grande como el que tenemos. Recordar que tengáis mucho cuidadito cuando salgáis a la calle, por favor, seguid las recomendaciones de las autoridades y cuidaros mucho. Y nosotros nos vamos, porque ya poco podemos decir, nos vamos con una canción del grupo Fools y volvemos en un segundito. No! disco de Fuzz que me he escuchado hoy mismo.
Calentito está, ¿eh?
Me lo he escuchado hoy mismo, porque era un grupo que conocía ya de hace unos años, pero siempre había escuchado lo mismo y me ha dado por meterme en el álbum 2019.
¿Sabes que es un grupo muy bien que tú y yo hemos visto en directo, ¿no?
Sí, de hecho llevamos el programa pasado Green Day y este programa Fools vistos el mismo día en el mismo festival.
Así que te hago una propuesta, a ver qué te parece. Durante este ciclo cuarentenoso, ¿aprovechamos estas canciones para poner grupos que tú y yo hemos visto en directo?
Pues mira, sí, me
que
gusta.
Tenemos unos cuantos.
A la gente le da igual, pero yo lo voy a disfrutar.
Esto ya es para nosotros.
Exacto, esto ya me lo regalo yo, que me lo merezco. Pues nada, nosotros pues nos queda vamos despedir. Hasta el siguiente programa de esta cuarentena. Ya veremos si volvemos con el formato ya de estudio o seguimos en supervivencia con este bajo presupuesto, que también en parte me gusta. Así que nada, hasta el programa de la semana que viene. Perdón por la turba.
Recordatorios. Ah, sí. ¿Dónde nos pueden escuchar? Que tú y yo estamos muy de casa, pero
En todas las principales plataformas estamos disponibles. Podéis buscar Ni Tanto Ni Tan Serio en Spotify, podéis buscarlo en iTunes, podéis buscarlo en iVoox. Vamos, que hemos hecho papeleo y que tenemos el marketing bastante controlado.
La UPV Radio, que es la plataforma que nos acoge, aunque ahora no tengamos estudio, en la 102.5 FM, si sois de Valencia. Y luego, como siempre, estamos en Twitter, en @NTNTS, o si buscáis Ni Tanto Ni Tan Serio, también aparecemos, que queremos tener actividad allí, aunque no se nos da muy bien. Siempre decimos esto.
Últimamente sí la hay.
Últimamente estamos poniendo chistes, además. Estamos más cómicos en Twitter que aquí.
Sí, la verdad que el confinamiento no da mucho pie, ¿eh? Es un poco lioso, pero bueno, hace lo que sea. Pues nada, perdón por la turra y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.